Solidaris, Mercè Folc. I si paressin un moment. Solidaris. Tothom té una història.
Maite, ¿cómo te trobes avui?
En recuperació, siguiendo adelante lo que puedo. Sí.
Quina és aquesta recuperació que estàs fent?
Esta recuperació sorprendentemente viene de una experiència laboral que nunca me hubiera imaginado.
Quina és aquesta experiència laboral?
Esta experiencia laboral comenzó en el 2018 y es moderadora de contenido. Fue moderadora de contenido para Facebook, Instagram, ahora Meta. Mm-hmm.
¿Cuánto tiempo ibas a trabajar?
6 años.
6 años.
Sí.
En una zona de muy concreta de Barcelona, ¿no?
Sí, en la Torre Glorias, ya lo sabe mucha gente, es en la Torre Glorias, en Barcelona.
Com va? Com esteu? Benvinguts als Solidaris una setmana més. El 10 de maig del 2024, la Maite va deixar de treballar moderant continguts per a una empresa subcontractada pel gegant Meta, una de les tecnològiques més importants del món. La seva vida, després d'aquesta experiència, ha estat condicionada fins a extrems increïbles per tot el que va haver de veure i afrontar durant 6 anys. L'impacte en la seva salut mental ha estat tan profund que costa posar-hi paraules. La Maite ha volgut que li canviéssim el nom i que li distorsionéssim la veu per mantenir l'anonimat. Ha demandat l'empresa i ara està immersa en un procés perquè tot el que ha patit i encara pateix se li reconegui com a malaltia professional i no com una. Un camí que no és fàcil, sobretot amb feines que són relativament noves i que agafen amb el peu canviat els metges de la sanitat pública. Falta formació. I falta també prevenció per part de les empreses. Segons dades de la Generalitat, uns 170.000 treballadors a Catalunya no disposarien d'avaluació de riscos del seu lloc de treball. Sentim quina ha estat l'experiència de la Maite. Com et va arribar aquesta oferta de treball? Perquè entenc que tu tenies una altra dedicació, et dedicaves a una altra cosa.
Sí, yo estaba trabajando en un call center y una compañera de trabajo me ofreció enviarme un correo de un trabajo que era un poco misterioso. Y así fue que contacté a esta empresa externa que estaba contratando gente para la Torre Glorias. Solamente me pedían inglés. Nada más.
Sí, que era el único requisito.
Exacto. Decía que era para community manager y empezamos las entrevistas.
Envies el currículum, et truquen per fer l'entrevista i arribes en aquest edifici del 22 arroba i què et trobes?
Sí, me citan, primero es una entrevista telefónica, luego me citan a una oficina cerca de la Torre Glorias. Eran como 6 o 7 personas de nacionalidad alemana. Todo parecía muy serio, decían que era para un proyecto nuevo. Cabe aclarar que yo fui de las primeras. Luego esto fue de boca en boca y las siguientes personas que fueron contratadas sí que más o menos sabían en qué empresa iban a trabajar, que era Facebook. Yo no lo sabía. Entonces era una entrevista grupal donde había gente de todas las nacionalidades, sobre todo latinos, de todas las edades también, porque necesitaban contratar mucha gente. Fue una entrevista grupal con varios pasos. Todo era mucha curiosidad y también mucha expectativa porque parecían serios y prometían un buen sueldo, un contrato indefinido. La única parte individual fue al final y te preguntaban si estabas preparado para ver contenido fuerte. Y ahí es donde no me cuadraba por qué tenía que ver. Dije, bueno, community manager, bueno, puede ser que spam o algún, siempre alguien envíe un vídeo de algo, un asedio, contenido fuerte, como qué, un asesinato. Y entonces me dijeron, bueno, ¿por qué te interesaría que un contenido fuerte no esté en una plataforma? Y digo, bueno, porque tengo sobrinitas, ¿no? Entonces, no me gustaría que alguien, un niño, viera eso. Y esa respuesta fue como bastante crucial para ellos por las caras que pusieron. Y me dijeron que me llamarían. Me llamaron diciéndome que sí, que había quedado.
Vas haver de fer alguna adaptació, algun entrenament, perquè, tal com bé deies, no, et parlen d'imatges dures sense tampoc concretar realment, no, del que s'està parlant.
Vull
dir que et van donant el peixet a poc, no?
Jamás, incluso pasados los años, nunca fueron explícitos. Tuvimos un entrenamiento de 3 semanas, ahí ya supimos que estábamos trabajando para Facebook, aunque seguíamos sin nombrar, estaba prohibido nombrar al cliente.
¿Y por quina raó?
Porque es una petición del cliente. Y lo que diga el cliente, manda en esa oficina. Lo que manda CCC Telus, antes era CCC, ahora se llama Telus, y también pesa lo que dice Meta.
Telus es esta empresa, ¿no?, que os va a contratar a vosotros para trabajar por Meta, ¿no?
Sí, al principio la que me contrató y los primeros años fue CCC, que es Competence Call Center, que es una empresa alemana. Bueno, es austríaca, con sede en Alemania.
¿Cuándo comences a donarte del que realmente estás fent? Porque tú anaves per una feina en principio de community manager.
Sí. Me doy cuenta cuando empiezo el training que están los pulgares de Facebook en las paredes. Y entonces cuando empieza el training, aunque no se nombre a Facebook y se le diga al cliente todas las políticas y toda la documentación es de Facebook, al principio los ejemplos que te daban en el training eran leves. Sí, había un poco de sangre, había una decapitación, pero luego, con el paso del tiempo y cuando estás moderando contenido real, no de un training, no de prueba, cuando empiezas a ver el día a día, te das cuenta que una decapitación es lo más leve que puedes ver. Pero ya estás en una dinámica, te interesa hacer bien tu trabajo, te interesa saberte las políticas, y cuando me doy cuenta del peso del contenido que estoy filtrando, empieza cuando empecé con ataques de pánico, ¿no? No solamente los tenía yo veía que había algún compañero que se levantaba, que se iba llorando, pero creo que hasta que no toqué fondo y pasó mucho tiempo, todavía no supe la dureza del contenido y el efecto que iba a causar en mí.
¿Vosaltres, com a treballadors, com a filtradors d'aquests continguts, veieu delictes, no?
Sí.
Diàriament.
Lo que pasa es que aquí, ahora, en retrospectiva, ¿no?,
el
con el tiempo pasado, hay como dos partes en esta historia. Una parte es la de qué es lo que las redes sociales y qué es lo que Facebook e Instagram permiten, qué es lo que la gente publica. Y la otra parte es cómo es que Facebook y CCC Telus, sabiendo el impacto que estas imágenes tienen en sus trabajadores, desde el principio no han tomado medidas para protegernos. Ya en Estados Unidos había un pleito abierto con este tema de moderadores de contenido que habían tenido consecuencias psicológicas y psiquiátricas. Nosotros no lo sabíamos, o sea, al principio, cuando empezamos a moderar el contenido más fuerte, sí que tuvimos una reunión con los psicólogos, porque tenemos un equipo de psicólogos que pensábamos que iba a ser nuestro soporte, y al final no. Y lo primero que dijimos es, bueno, a ver, ustedes, grupo de psicólogos que están en el día a día con nosotros y son los que nos atienden y los que nos escuchan, por favor, comuniquen a los que están más arriba que podemos mejorar cosas. O sea, teníamos propuestas, no nos quedamos encajados en no me gusta y esto está mal, sino que propusimos cosas y jamás se tomaron medidas, jamás nos escucharon, y entonces ahí es donde empezamos a ver que no iba a cambiar mucho este tema. Y cuando de golpe Telus Internacional compra CCC, teníamos la ilusión de que por fin íbamos a ser escuchados, de que esta empresa era más grande, tenía, no sé, más nombre, y dijimos, ok, ahora las cosas van a empezar a cambiar, y fue a peor.
¿En quins aspectes, Maite?
Bueno, teniendo en cuenta que estuvo la pandemia de por medio, tuvimos como una pausa mental, por decirlo de alguna manera, porque en pandemia se trabajaba desde casa. Y quedó un grupo de voluntarios en la oficina evaluando el contenido más pesado, ¿no? Porque por un tema de confidencialidad, los temas de pedofilia se veían solamente en la torre. Y solamente veíamos asesinatos, o sea, no deja de ser contenido fuerte, pero para lo que nosotros estábamos acostumbrados era un contenido más leve. Poco a poco nos fuimos incorporando a la oficina, nos fueron llamando para que volviéramos, y ahí es donde empezamos a ver el descontrol. Porque si bien Telus compró la empresa, CCC, los que seguían tomando las decisiones, seguía siendo CCC. Esto de descontrol de que nosotros, por ejemplo, no podemos tener nada en el escritorio. Tú no puedes, imagínate que se trabaja con información de usuarios. No puedes ingresar con tu mochila porque puedes tener una cámara, puedes tener un USB y quedarte con material. Entonces, desde el primer día, esto fue una regla muy estricta y un control muy grande, y eso se entiende, ¿no? Entonces, si tú no puedes tener nada en la mesa de trabajo, al menos tendrás una percha y un locker para guardar tus cosas. Y eso no sucedía. De repente estábamos llegando a la oficina y no teníamos ni dónde colgar la chaqueta. Y eso es una tontería comparado con el problema grande, ¿no? Pero ni las mínimas cosas resolvían. Y no es que estuviste sin colgar tu chaqueta un mes. No, estuve 4, 5, 6 meses sin poder colgar una chaqueta. Entonces, si no podemos resolver una percha, imagínate el caso que hacían al contenido que nosotros veíamos. No les importó, no les importa el tema psicológico. Para ellos somos unos quejicas que solamente nuestro trabajo consiste en apretar un botoncito.
Imagina aquestes visualitzacions. És molta estona en el temps? Ho teniu marcat?
El tema de los tiempos es muy importante y muy estresante. Tú moderas el contenido como si estuvieras mirando YouTube, pero tienes un tiempo para mirar ese contenido. No solamente es vídeo, imagínate en YouTube, pero que también te ingresan imágenes, ¿vale? O comentarios. Siempre que los usuarios lo denuncian. Si un usuario no lo denuncia, tú no te llega. Sí que ahora el último tiempo estaba el bot, ¿no? Entonces el bot sí que captaba cosas, pero con mucho error. Entonces tú estás sentado, tienes una pausa de 5 minutos por hora, ¿no? Totalmente cronometrada, o sea, tienes 5 minutos por hora para ir al baño o para tomar un té. Y mientras tanto recibes continuamente o una foto o un comentario que tú tienes que tomar una decisión muy acertada, porque tu trabajo depende también de la precisión con la que tú evalúas ese contenido. Y hay una mezcla de contenido. O sea, de golpe tengo un asesinato, luego me viene un meme y luego me viene una foto de una chica en bikini. Entonces tus emociones durante 8 horas diarias todo el año va fluctuando minuto a minuto.
Una altra pregunta que vull fer-te vinculada a això és com era la relació també amb els companys, no? Tu havies de passar sola? Vas trobar suport amb altres companys?
No, al contrario. En el día a día, lo que nos interesa a los que trabajamos ahí es hacer bien el trabajo. Hay otra gente que le interesa subir de posición. Eso está siempre muy patente en el día a día, ¿no? Entonces, como sigue siendo a día de hoy una empresa que sigue ofreciendo opciones de ser un team manager y eso, obviamente todo el mundo quiere ser, bueno, todo el mundo no, pero mucha gente quiere ocupar otro sitio para dejar de ver tickets, ¿no? Pero bueno, en el día a día hay que ser fuerte, ¿no? De hecho, el mensaje de los psicólogos, del equipo de psicólogos, ustedes son héroes y entonces hacen una buena labor y tienes que ser fuerte. Entonces también cuando tú te empiezas a sentir mal, dices, si mi compañero puede, yo también tengo que poder. Que por ahí estás ignorando que tu compañero quizás no tiene un ataque de pánico, pero llega a su casa y es adicto al porno. O llega a su casa y se baja una botella de whisky. Hay gente que el contenido le afecta de una manera más explícita, por decir que te dan ataques de pánico, te dan ganas de llorar, y hay gente que tú en la oficina los notas muy fuertes y muy que les da igual, incluso hasta muchos comentarios eran, yo prefiero este trabajo antes de seguir atendiendo llamadas en un call center. Creo que se destapó una olla, sobre todo en el tema de salud, de cómo nos afectaba, y ahí empezamos a sincerarnos. Cuando salió la nota en La Vanguardia en octubre del 2023, Nacho Robio y Gemma Saura, que entrevistaron a un grupo de moderadores, y empezaron a tocar el tema de cómo afecta la salud a los moderadores de contenido, y ahí, recién ahí, se habló abiertamente entre los que estábamos sufriendo alguna patología o estábamos medicados, y luego apareció al mismo tiempo que se destapó esta olla de sinceramiento, la otra parte que fue el bullying. De golpe otros compañeros decían que si nosotros empezábamos a decir que esto nos afectaba psicológicamente, la empresa se iba a ir a otro país. Entonces la empresa aprovechó esta oleada de pequeño bullying para convertirlo en un gran bullying. Participó mucho la empresa y el comité de empresa, que supuestamente representan a los trabajadores, y cumplió un gran papel en este bullying.
Quan comences a tenir alarmes, alertes, de dir, Maite, no anem pel bon camí?
Al principi, los ataques de pánico no los veía tan graves. Mi meta era poder ser como mis otros compañeros. Y la psicóloga decir, bueno, al igual no es un trabajo que te haga bien. No, pues que yo tengo que aprender a ser fuerte como ellos. Entonces, si yo hasta ahora lo pude hacer, pues esto será algo temporal. Entonces ahí fue donde le pedí a la empresa, a mi team manager, porque tú no es que puedes hablar directamente con recursos humanos. De hecho, está penalizado presentarte en la oficina de recursos humanos sin una autorización. Mi primer paso era hablar con mi team manager, ¿no? Decir, mira, estoy haciendo terapia, de golpe me quebré. Yo en este caso, y mucha gente, hago un paréntesis, hay un momento en que si tus números, tus estadísticas, tus métricas están bien, el sistema te pasa a otro nivel de moderador que se llama high priority. Y eso no te lo dicen. Suicidios en vivo, más contenido en vivo y en directo donde tienes que tomar decisiones más importantes. Entonces, bueno, de golpe yo ya estaba en este grupo de moderadores, y pasado un tiempo, yo de golpe recibía mucho contenido de suicidio. Empecé a tener pesadillas, que eran pesadillas muy violentas o tragicómicas. Lo hablé en terapia, entonces mi terapeuta era, ok, si quieres ser fuerte y piensas que esto es temporal, pues habla con la empresa para que disminuya este tipo de contenido o que vuelvas a ser la moderadora del otro tipo de contenido como hacías antes. Entonces, bueno, hablé con mi team manager, le dije, mira, esto me está afectando, y me dijo que era una exagerada y se me rió en la cara. O sea,
seguiste. I amb conseqüències, clar.
Claro.
Conseqüències més profundes, no? En sí. Aquest sentit, Maite.
Yo creo que lo más grave fue cuando sí hablé con una psicóloga de la empresa, que para mí era el más importante porque era quienes, creo yo, tenían la responsabilidad y hasta el día de hoy tienen la responsabilidad de decir, ok, señores empresarios y señores jefes, aquí está habiendo un problema. De golpe tenemos moderadores de contenido con ataques de pánico, que están teniendo medicación psiquiátrica, que el contenido les está afectando, no solamente el contenido, sino también el cronómetro y la presión. De cómo tienen que evaluar este contenido. A veces tienes un mismo vídeo de una persona aplastada que la tienes que ver 20, 30 veces, te toca, lo sigues viendo. Entonces una cosa es ver un cuerpo aplastado una vez y otra cosa es ver un cuerpo aplastado 30 veces, 40 veces por día. Entonces estos psicólogos que están dentro de la empresa todavía no entiendo cuál es el papel, porque ellos nos decían, yo soy la bolsa de boxeo, digamos, en la que tú te vienes a descargar en un momento de crisis, sin más. Entonces ellos no le dicen a la empresa, ¿podemos hacer algo? ¿Cuál es el problema de él? No le gusta y está la puerta. Yo me voy hoy, si quiero, y mañana entra otro chico de 20 años, de 30 años, una madre, lo que quien sea, y va a salir enferma como salí yo. Entonces ese es el tema. O sea, que paren de enfermar gente y de que asuman esa responsabilidad porque ellos saben. Entonces para ellos es más fácil planificar, como han hecho, un sistema de acoso, un ERE, un ERTE, luego deslocalización, mejor abramos, ahora que se nos está enfermando mucha gente, abramos oficinas a bajo coste en Guatemala, en Ecuador.
Y tengo gente nueva, ¿no?
Claro, entonces tengo gente nueva, me sale más barata y tampoco, ¿sabes? Y de paso la gente que ya estaba enferma, aprovechemos y les vamos a bajar el sueldo, que es lo que hicieron. Se llama modificación sustancial de las condiciones de trabajo. En otras palabras, estás enfermo, yo te bajo el sueldo. Entonces, de golpe, cuando empezó a haber muchas bajas y a tener más problemas y más denuncias en inspección de trabajo, dijeron, bueno, esta gente que está molestando, que está enfermita, pues nos la vamos a quitar de encima. Ellos contrataron a una empresa que se llama Q-Ready, que es una empresa que se dedica al control de las bajas médicas. Y al mismo tiempo, esta empresa servía a los mandatos de Telus de tienes que presionar a los trabajadores para que renuncien.
¿Tú cuánto la vas a agafar, la baja?
Una baja muy corta de una semana por ansiedad en el 2019.
Sí, aquí ya la alerta,
sí,
¿no?
Sí, pero muy cortita. Yo creo que mi primer baja larga, por decir ya con depresión, ansiedad e ideación suicida, fue en el 2021, si no me equivoco. Sí, donde llegué a decirle a la psicóloga de la empresa que yo me quería tirar por la ventana de la oficina, no de mi casa, de la oficina, para que supieran lo que pasaba ahí adentro. O sea, imagínate mi estado mental como para pensar que eso iba a solucionar algo.
Desfeta absolutamente.
Totalmente fuera de mi estado.
De sí.
Totalmente.
Saber si en algun moment durant tot aquest procés tu tenies clar que en algun moment deixaries la feina o aquesta decisió es va dilatar en el temps.
No me quise ir hasta que no cambiaran las cosas y no lo logré. Cuando salió el artículo en La Vanguardia y este tema empezó a tener un poquito más de auge, me he puesto a leer lamentablemente muchos comentarios, pero también me sirvieron, ¿no? Uno de los comentarios que se repetía era, bueno, si no te gusta el trabajo, te vas. Y no es tan blanco o negro. O sea, porque tú estás ya en una dinámica en el día a día de que estás moderando el contenido, evitando, realmente, no es que te sientes un héroe como te quiere hacer creer la empresa, pero en el fondo sabes que estás haciendo un papel social. Y también hay toda una dinámica en la oficina, con tus superiores, con tus compañeros, hay toda una dinámica psicológica que hace que tú sigas. Hay gente que lo hace por necesidad, tiene sus familias, hay mucha gente de la extranjera, que vienen de países latinos donde su sueldo hace que su familia pueda pagar el alquiler en su país. Entonces también hay muchos casos.
¿Has pogut aconseguir la baixa, diguéssim, amb facilitat, diguem-ne? És a dir, ¿has tingut bona relació amb la teva metgessa de capçalera?
No fue un camino fácil. Tú tienes el tema este que hemos comentado hasta ahora de cómo la empresa te toma, cómo te valora y que cuánto te escucha. Y también luego está la parte médica, ¿no? Porque el médico no entiende muy bien tu trabajo. Yo quería evitar ser explícita cuando le comentaba a la doctora lo que yo veía, porque yo no quería que mi relato le quedara grabado en su cabeza. Lamentablemente, llegado un momento, tuve que ser muy explícita con la doctora para decirle, yo veo esto, lo lamento, que te lo tengo que contar en detalles, pero si no, no me vas a entender. Por una parte costó con el médico de cabecera, luego me informaron de que existía la unidad de salud laboral en Barcelona, entonces por suerte en mi caso ahí sí que sentí que me dieron la puerta a poder contar lo que pasaba en la empresa. Ya te digo, no solamente con el contenido, sino con el trato que la empresa nos daba y cómo nos forzaba y cómo nos presionaba y el estrés que esto nos generaba. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú haces un informe en la unidad de salud laboral, te sirve solamente para que vayas a la empresa a hablar con la parte de riesgos laborales. Y entonces cuando a mí la unidad de salud laboral me dio esa opción, yo no fui a riesgos laborales. ¿Por qué? Porque yo ya tenía la experiencia de que no solamente no hacen nada, sino que te apuntalan y te marcan. La otra opción que te daba la unidad de salud laboral con ese mismo informe era ir a inspección de trabajo. Y en su momento tampoco fui por miedo.
Tu vas deixar de treballar al districte 22 de Roba, en aquest edifici que dèiem, el 10 de maig del 2024. Tu has denunciat a l'empresa.
Sí.
Per quines raons?
La primera denúncia fue por lo más leve, ¿no? Contradictoriamente, porque mi primer denuncia fue con esta modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
Aquesta reducció, ¿no? del sou.
Pero ahí es donde empiezo y empezamos algunos a contactar abogados y ahí es donde empieza a decir, no, pero aquí hay algo más grave que esta modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Ok, vamos a impugnar esta medida injusta que es, no toman responsabilidad, hasta el día de hoy no hay un test de riesgos psicosociales hecho. Han pagado una multa en el año 2022, si no me equivoco, donde no habían hecho un test de riesgos psicosociales. Tú tienes más de 2.000 personas trabajando en un trabajo donde esto es lo primero que se hace. Ahora solamente te puedo nombrar esto. Hay más procesos en camino, pero...
Amb tot el que has patit i pateixes a nivell de salut, no? Deies depressió, atac de pànic, aquest estrès, no? Posttraumàtic, aquest intent de suïcidi, no? Això se t'ha reconegut com a malaltia professional, Maite?
No, jo estuve por baja siempre por baja común.
Común.
Sí. Yo he tenido en este proceso dos médicos de CAP que me han atendido, ¿no? Nunca entendí hasta el día de hoy, o sea, aparte de ellos mismos me decían, tu empresa ya es famosa, tenemos un montón de gente que viene enferma de tu empresa. Y siempre ponían contingencia común, ¿no? Después yo descubrí que existía la contingencia laboral a través de un abogado, pero yo digo, ¿cómo puede ser que una empresa, tú estás como médico en un CAP, que no paras de recibir gente con ataques de pánico, con depresión, con un montón de, con adicciones, de la misma empresa, ¿por qué hacen el mismo trabajo? No entiendo por qué no se plantean el tema de que no es, ¿por qué no es una enfermedad laboral?
I estàs batallant, o esteu batallant amb l'advocat per aconseguir aquest canvi de contingència, no? És a dir, que de malaltia... Sí. Comuna passi a malaltia professional amb tot el que has explicat, no? Que quedaria bastant evident, no?
Claro.
Que seria bastant evident.
A parte, te vuelvo a repetir, o sea, no soy una sola persona la que está pasando por esto.
Ara com estàs? En quin procés estàs? Continues amb la medicació? Vas a teràpia? Com et trobes? És el que et preguntava al principi, no? Quin és el teu estat ara?
Jo sigo en teràpia psicològica, psiquiàtrica. Sigo... que se me corta la voz cuando hablo del tema, estrés postraumático que está tardando mucho más de lo que yo creía. Yo en un momento pensé que una vez que dejaba de ver contenido y de que dejara la empresa, mi avance en salud iba a ser progresivo, rápido, y no lo está haciendo, no lo está haciendo. Perdón.
Tranquila.
No lo está haciendo.
¿Cómo crees que puede ayudar el tu testimonio, Maite?
Primero, me encantaría que los responsables hagan caso. Segundo, que si hay alguien que está trabajando ahí en este momento y se piense que no le está afectando el contenido, que lo piense dos veces, que recapitule. Obviamente, este trabajo no le afecta al 100% de la plantilla. Hay gente que puede. Y también me encantaría que esta empresa, cuando contrate gente, le haga un test psicológico para ver si esta persona va a poder hacer ese trabajo. Y me encantarían muchas cosas. Y que la gente no se enferme en un trabajo.
T'agraïm moltíssim que hagis passat avui pel programa, pels Solidaris. Una abraçada molt gran i espero una recuperació ràpida, a veure si pot ser. Una abraçada.
Sí. Gràcies per dar voz a esto.
Solidaris. Mirada horitzontal.
Els nous temps ens porten patologies noves i nous reptes. Un d'aquests és el cas dels moderadors de continguts.
Per a qui treballem? Per als pacients o per a les mútues? Article del metge de família Oriol Rebagliato, publicat al blog del Fòrum Català d'Atenció Primària aquest mes de setembre.
Aquests treballadors excaven diàriament a internet buscant el pitjor que ens puguem imaginar per decidir què es pot publicar i què cal denunciar. Lògicament, això els genera una reacció d'ansietat i de malestar que és completament fruit de la seva activitat laboral. Passat un temps, una part s'hi acabarà adaptant i podrà seguir amb aquesta activitat laboral, i una altra part no s'hi adaptarà mai i haurà de canviar de feina, alguns amb seqüeles en l'estat anímic i després d'un periple de baixes laborals comunes. Comunes perquè les mútues laborals no assumeixen aquest malestar directament causat per la feina. Aleshores, l'ICAM ens força els metges a programar una cita que és prioritària. Passa al davant de tots els pacients que porten dies esperant poder ser atesos, davant dels infarts i del que calgui, perquè hem de donar resposta a aquesta valoració. Aquestes propostes d'alta motivada abans es donaven quan un pacient portava massa temps de baixa. Ara les rebem en pacients que no porten ni un mes de baixa, en la seva primera baixa laboral, en un allau constant que representa, com a poc, ignorar la feina que fem des dels CAP.
Aquest escrit va sortir una mica com a resposta a una situació de sobrecàrrega, diguem.
Oriol Rebagliato, metge de família del CAP Gòtic de Barcelona.
Ens trobem que amb molts pacients, potser en la primera baixa laboral, potser quan portàvem pocs dies, perquè és lògic que hi hagi d'haver un control, aquest control el fan les mútues laborals. La meva percepció personal és que troben que tothom és apte per treballar. Llavors, les mútues fan el que s'anomena una proposta d'alta motivada, demanen a l'ICAM, que és Inspecció Mèdica, per dir-ho d'alguna manera, és l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, li diuen aquest treballador està de baixa i no té cap impediment per treballar. Llavors l'ICAM ens força una visita a nosaltres que ha de passar per davant de totes les altres urgències que hem de visitar. Hem de donar resposta si creiem que aquest pacient realment ha d'estar de baixa laboral o no. Que si li hem donat, evidentment és per algun motiu.
Per a qui treballem? Per als pacients o per a les mútues?
I després et trobes que tot el temps que has invertit molts els han donat l'alta sense tenir en compte la teva valoració. I llavors arriba un moment que dius, realment jo estic treballant pel pacient o he de fer un tràmit que les mútues exigeixen? I sembla que nosaltres els hàgim de rendir comptes en lloc de treballar pel benestar del pacient. Sembla que la prioritat sigui que la mútua no s'enfadi, diguem, que la mútua estigui contenta i vulgui complir els seus objectius, que suposo que és que tots els pacients treballin.
La feina dels metges és acompanyar els pacients.
Els metges de família no tractem malalties, tractem persones. Llavors, la baixa laboral dependrà de la teva professió, de la teva malaltia i del teu estat general. Depèn de molts motius i no es pot fer una regla de tres. Aquesta patologia mereix tants dies de baixa. Cada cas és diferent. Evidentment, en alguns casos hi ha de pacients que abusen, de tot hi ha, però habitualment fem un seguiment acurat i molt individualitzat per cada pacient. Per tant, se'ls hauria de respectar el nostre criteri i hauríem de tenir eines que ens facilitin aquesta feina. I en lloc de facilitar aquesta feina, de vegades ens trobem entre bancs i ens posa en una posició incòmoda pel nostre vincle terapèutic amb el pacient i en genera molta feina burocràtica bastant inútil.
A què es deuen les baixes laborals?
A Catalunya se'n retreu que és on hi ha més baixes laborals. A cada reunió que ens expliquen això, jo pregunto, algú ha tingut en compte si això respon a les condicions laborals, que si hi ha masses baixes, potser és un problema del sistema laboral i no dels metges que controlem les baixes.
Solidaris.
I quién lo diría que después de aquel día liberó su calma.
Cada dissabte a les 10 de la nit. Mercè Folch. Catalunya Ràdio.
Per entendre el cas de la Maite i poder posar en context la denúncia que fa el doctor Reballato sobre les baixes per motius laborals, la Mònica Roca ha parlat amb un advocat laboralista del col·lectiu Ronda, expert en salut, i amb la responsable de salut laboral de Comissions Obreres a Catalunya. La Mònica també ha demanat la valoració del Departament de Salut sobre aquestes qüestions, però la seva resposta ha estat que en aquesta ocasió no és possible parlar amb cap responsable d'aquesta àrea.
La situació que descriu el doctor Reballato com a metge de família pel que fa a la gestió de les baixes laborals, segons Àlex Tisminetski, advocat laboralista del col·lectiu Ronda, especialista en salut laboral, és molt habitual i genera molta conflictivitat laboral.
El metge de capçalera moltes vegades entén que hi ha una situació de baixa, l'especialista de la Seguretat Social moltes vegades entén que hi ha una situació de baixa o d'invalidesa o que aquesta persona no pot realitzar la seva feina, i ens trobem amb dictàmens de l'ICAM de denegació d'invalideses o d'altes mèdiques. Aquesta situació de l'ICAM genera una conflictivitat laboral molt alta, perquè el treballador, un cop li donen l'alta a l'ICAM, s'ha de reincorporar immediatament a la feina. Si no ho fa, és una situació de baixa voluntària. Estaria sense cap indemnització fora i ni tan sols tindria atur, no tindria ni prestació d'atur. Si l'ICAM dona l'alta, durant 6 mesos està sota control de l'ICAM. Què vol dir? Que el metge de capçalera l'envia a l'ICAM perquè validi o no la baixa, si aquella baixa és valida o no. Si l'ICAM no la valida, la persona ha de tornar a la feina sí o sí, i clar, nosaltres com a advocats podem posar una demanda judicial per intentar que reconegui que l'alta és injustificada o que la invalidesa és el que li tocaria a aquesta persona, però moltes vegades tenim data de judici en un any o dos. Aquesta situació, diguem, aquesta actuació de l'ICS ja ha estat declarada inconstitucional i il·legal per part del Tribunal Suprem en un parell de sentències, però es continua fent.
El mateix corrobora Mònica Pérez, responsable de salut laboral del sindicat Comissions Obreres, pel que fa al paper de les mútues laborals.
En un sistema públic democràtic, aquest funcionament no l'entenem. La part privada té una potestat per contradir a la part pública i qüestionar el criteri del metge públic.
Per entendre quins són els tràmits burocràtics d'una baixa laboral, primer cal explicar la funció de les mútues laborals i de l'Institut Català d'avaluacions mèdiques en el procés.
Jurídicament, les mútues no és que estiguin al marge de la Seguretat Social, sinó que formen part del sistema de Seguretat Social. Si es declara que és accident de treball o malaltia professional, són les que han d'abonar les prestacions i fer el seguiment mèdic, que en principi també està pensat perquè ho facin més ràpid i millor del que farien a la sanitat pública, que desgraciadament tampoc és sempre una realitat.
El problema és quan reben aquests diners que provenen de les nostres nòmines i resulta que els treballadors i treballadores no podem decidir en quina mútua volem estar, i quan anem a fer una reclamació som un usuari.
El cas de l'ICAM és una excepció dins el sistema de salut espanyol.
Catalunya és l'única comunitat autònoma que té cedides les competències de Tribunal Mèdic, que es diu Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, que dona més diners a l'administració catalana quan menys durin les baixes i menys invalideses es donin. Aquest conveni molt economicista ha estat denunciat moltes vegades per col·lectius d'afectats, i també l'hem denunciat nosaltres en múltiples ocasions, i fins i tot l'únic conseller que ho va reconèixer, que va ser Comín, en seu parlamentària va dir que derogaria aquests convenis economicistes, que donen, segons alguns càlculs, 40, 50, 60 milions d'euros més a canvi d'aquesta racionalització que està utilitzant l'ICAM i que fa que les baixes catalanes, diguem, i les invalideses catalanes siguin més curtes i més difícils d'aconseguir que la resta de l'Estat.
Una baixa laboral pot ser causada per una malaltia professional, per un accident de treball o per una malaltia derivada del treball.
Les malalties professionals estan explícitament regulades en un reial decret
que s'ha anat actualitzant amb el temps i relaciona una sèrie d'activitats laborals o d'exposicions a productes químics amb una sèrie de patologies. Si tu, per exemple, ets miner i tens silicosis, no has de demostrar que aquesta malaltia et ve de la feina, sinó que hi ha una presumpció legal que la fa molt més fàcil de ser reconeguda teòricament. Després, a la pràctica, costa més.
L'accident de treball el defineix la Llei de Seguretat Social com a tota lesió corporal que es produeix en ocasió de la feina, però inclou també les malalties que no estan reconegudes com a malalties professionals.
Si hi ha una malaltia que no està reconeguda a quadre professionals, però que té la seva causa amb la feina, també es pot reconèixer com a accident de treball, però és més difícil de reconèixer moltes vegades si és una malaltia, perquè la llei el que demana és l'exclusivitat, que és que aquesta patologia hagi estat causada de forma exclusiva per la feina. Aquesta exclusivitat és molt difícil de reconèixer i moltes vegades ho podem incloure gràcies a un altre article que és que sigui agreujada per l'accident de treball o per la situació laboral.
Aquest és el cas de trastorns de salut mental com la depressió o l'ansietat, que s'inclouen en la categoria d'accident de treball perquè el Ministeri de Treball no les reconeix com a malalties professionals per cap tipus de feina. Finalment, hi ha les malalties derivades del treball, que són les més difícils de demostrar perquè són latents i apareixen al cap de molts anys. En alguns casos, quan el treballador ja s'ha jubilat.
Ja siguin càncers, problemes als ulls o a la pell per exposició al sol, ja siguin, no sé, al·lèrgies a algun producte químic o un problema mental o un problema ergonòmic. Això acostuma a aparèixer amb el temps. I moltes empreses i moltes mútues acostumen a posar en l'argument per no reconèixer-ho altres condicionants personals, que si tenies una herència genètica, que si els teus pares ja ho tenien.
Generalitat, patronal i sindicats han elaborat l'Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral per al període 2021-2026. Segons es recull en aquest informe, actualment, a Espanya, un 70% de les malalties professionals no es reconeixen com a tals. I en el cas de càncers causats per una activitat laboral concreta, la xifra és del 100%. És per això que des dels sindicats demanen que a Catalunya s'implanti un sistema més eficaç que ajudi els metges a notificar les baixes per motius laborals.
Tenim dades de comunitats autònomes en les quals s'han posat en marxa aquests sistemes i en els darrers anys la notificació de les malalties professionals ha crescut un 300% o més. No és el cas de Catalunya. La notificació de malalties professionals s'ha reduït.
Entre gener i juny d'aquest any, segons dades del Departament de Salut, el nombre de baixes respecte a l'any anterior ha augmentat un 3% i les relacionades amb trastorns mentals han crescut, en concret, un 5%. Però des de Salut també especifiquen que hi pot haver malalties que estiguin relacionades amb el treball i que no causin baixa. Per Mònica Pérez, de Comissions Obreres, i Àlex Tisminetski, del col·lectiu Ronda, el més important és que no passin per malalties comunes baixes que són per causa laboral. Per això cal que els treballadors demanin un canvi de contingència, com està reclamant la Maite, a qui hem sentit a l'inici del programa. És a dir, que consti que el motiu de la baixa està relacionat amb la feina. La realitat, però, és que molts treballadors no ho demanen perquè es troben amb molts obstacles.
No tots els treballadors i treballadores fan el canvi de contingència perquè triga un any, ben bé.
El Tribunal Mèdic en respondre. Després, només es pot reconèixer en casos en què la inspecció de treball hagi de ser constància molt clara de que hi ha hagut una situació de mobbing o una situació d'acoso, d'assetjament o una situació molt conflictiva. Si no s'està d'acord, s'ha de fer iniciar un procediment judicial que ara mateix hi ha 35 jutges de l'Ús Social a Barcelona, per exemple, la majoria estan entre un any i dos en arribar a judici. I davant del jutge el que s'ha de demostrar és que aquesta situació conflictiva a la feina o d'assetjament ha provocat de forma exclusiva aquesta malaltia o ha agreujat una malaltia anterior de forma considerable com perquè es consideri accident de treball. És un procediment complicat que moltes vegades el guanyem, però que no és fàcil d'entrada, diguem.
Salut informa que, segons les dades de les quals disposa de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, només entre el 25 i el 30% dels casos que revisen corresponen finalment a una contingència laboral. Des de Comissions Obreres i el col·lectiu Ronda creuen que aquestes xifres no són reals i que és important que aflorin tots els casos de contingències laborals per garantir que les empreses facin una bona prevenció i perquè els treballadors cobrin les prestacions a les quals tenen dret.
Les empreses cada vegada que no reconeixen aquestes dades, bueno, aquests accidents de treball i malalties professionals, i les mútues, quan no ho fan, la primera conseqüència és que limiten el dret a l'accés a una prestació pública d'un ciutadà i d'una ciutadana que està treballant. I són una part privada. Però és que, a més, cada vegada que ho fan, eviten l'obligació de millorar la prevenció. Perquè cada vegada que hi ha un dany a la salut per motius laborals, s'han d'investigar les causes.
Normalment ens trobem amb pensions de 200, 300 o 400 euros més de les que cobren els treballadors que tenen reconeguda una malaltia comuna. A part d'això, les viudetats també tenen reconeguda una indemnització de 6 mensualitats. Però no només això, sinó que si es declara malaltia comuna, l'empresa no té cap responsabilitat. Mentre que si hi ha hagut accident de treball, es poden demanar indemnitzacions a les empreses i un apartat que és poc conegut, que és el recàrrec. El recàrrec per manca de mesures de seguretat és que si hi ha hagut una prestació derivada d'accident de treball o malaltia professional i ha estat culpa de l'empresa, la inspecció de treball obliga a augmentar entre un 30 i un 50% la pensió a càrrec de l'empresa. Clar, és evident que hi ha interessos molt forts. Aquí hi ha l'interès del treballador, hi ha l'interessos de les empreses i després l'interès de la Seguretat Social, que moltes vegades del Tribunal Mèdic i de l'Institut Nacional de la Seguretat Social és donar pensions el més baixes possibles per no tenir més despesa. Llavors tendeixen a donar pensions més baixes i també per contingència comuna i no professional.
Solidaris. Mercè Folch.
Els accidents més greus que es poden donar a la feina són, evidentment, els irreversibles o els irreparables. Ara volem posar la lupa en els casos de sinistralitat mortal. Què passa en cas de mort? A Catalunya registra una mort en jornada laboral o en trajecte cada 4 dies. Aquest titular d'entrada és impactant. Per entendre'l millor, hem buscat entre les dades oficials una feina que ha fet la nostra companya Mireia Izard.
Doncs mira, segons l'informe del mes d'agost de l'Observatori del Treball i Model Productiu, des que va començar l'any han mort a Catalunya 58 persones, 41 durant la jornada i 17 in itinere. Això, números relatius, vol dir que per 100.000 persones afiliades a la Seguretat Social, 1,96, gairebé dues, han tingut un accident mortal en l'entorn laboral. Si mirem enrere, aquest índex d'incidència l'agost del 2021 era de 2,28. Per tant, hi ha hagut una lleugera millora. Amb les dades de Comissions Obreres a les mans, el 56% d'aquestes morts tenen a veure amb ictus i infarts.
I què passa, Mireia, amb els accidents que no són mortals en aquest cas?
Doncs en els greus, l'índex ha passat de 14,43 l'agost del 2021 a 15,29 actualment. Aquí hi ha un petit repunt. I els accidents lleus es mantenen força estables després d'unes crescudes significatives el 2022 i el 2023. Ara mateix, per cada 100.000 persones afiliades, n'hi ha 2,542 que han tingut un accident lleu. El 2021 n'hi havia 2,537. Malgrat tot, segons Comissions Obreres, aquestes dades són relatives perquè consideren que no recull tot el que passa i que, a més, moltes vegades, accidents greus es fan passar per lleus. Una altra crítica que fa el sindicat és que el 82% de les empreses catalanes tenen el servei de prevenció externalitzat i això fa que, en algunes ocasions, els tècnics que han de vetllar per la salut i seguretat dels treballadors només passin 6 hores l'any a la seu de l'empresa on controlen els riscos. Són serveis, a més, sobrecarregats i no poden fer tota la fiscalització que caldria. A més, d'entre els riscos que s'avaluen, els més oblidats són els psicosocials. Només un 5,55% de les empreses els tenen en compte i els intenten apaivagar.
Ho hem sentit amb la testimoni que obria el programa, amb la Maite. Aquestes dades de sinistralitat són equiparables, Mireia, amb la resta de comunitats autònomes?
Doncs mira, partint de les dades del juliol del Ministeri de Treball i Economia Social, Catalunya és la tercera comunitat amb més bon índex d'incidència d'accidents en jornada i està força per sota de la mitjana del país. De gener a juliol d'aquest any, l'índex d'incidència de morts a la feina a l'Estat és del 0,249. A Catalunya estem al 0,170 i estem per sota de Madrid i les Illes Balears, que encapçalen el rànquing.
Després d'aquest repàs exhaustiu a les dades, anem ara a casos concrets, als casos que ens interessen, els testimonis en primera persona. Mireia, tu has parlat amb dues persones que van perdre familiars en accidents de feina.
Doncs sí, són el Balaji Sumaré i el Diariga Diabi. Sumaré és d'origen gambià i el seu tiet, Kissima Sumaré, va morir a l'acte en un accident laboral en una planta de reciclatge. Va quedar atrapat a la premsa on treballava perquè n'havien trucat el mecanisme de seguretat. Diabi, per la seva banda, és senegalès. El seu germà, el Sambali Diabi, es va electrocutar mentre podava palmeres des d'una lavadora. Va morir 4 mesos després a l'hospital.
Anem a conèixer les històries del Kissima i del Sambali.
Doncs sí, en Balaji parla del seu tiet.
Tiene 41 años. Y tenía familia en Gambia y aquí incluso tiene su hijo aquí, su hijo mayor está aquí. En Gambia tiene una mujer. Antes había casado con una mujer, o sea, divorció con ella. Tiene 3 hijos con esta mujer. Y ahora con la que tenía antes de fallecerse, ya tiene 5 hijos con esta también. Ha llegado en el país con situación legal y tiene su documentación y es trabajador y lleva aquí más de 10 años trabajando aquí en Cataluña. Bueno, y trabaja en una empresa aquí en Granollers, una empresa de reciclaje que se llama Sebastián Llorens. Y lleva allí como 5 o 6 años trabajando con esta empresa.
y el diari IGA del seu germà.
Tenía 44 años cuando se produce el accidente. Era día 2 de abril 2022. Tenía familia. Tenía familia aquí en Senegal porque, claro, tiene un pareja aquí, entre ellos una hija.
Al Senegal, a més, tenia 4 fills i 2 filles.
Trabajaba en una empresa que se llama Cultius Pons. En ese trabajo, bueno, él casi hacía todo, pero cuando sucede el accidente, el día del accidente, estaba porando palmeras.
Coneguem amb més detall què els va passar, Mireia.
Doncs mira, el diari IGA té gravat el dia de l'accident.
Y ese día de accidente se lo han indicado que se vaya allí en los palmeras. El jefe se lo ha dicho, el encargado también. Entonces él cogió la elevadora y al final de la jornada sucede accidente. Yo estaba en otro parcelas porque trabajamos en la misma empresa. Cuando sucede el accidente yo he visto humo, pero yo pensaba que como quemamos, cuando llega invierno quemamos cosas. Pero fuera el humo ha sido mi hermano. Cuando me han avisado, cuando llegué yo, he encontrado su chaqueta todo quemado. Mi hermano está sentado dentro de la elevadora. Yo no tenía... No me lo quería. He dicho, no es posible. Es imposible.
Allà on el sambal estava podant hi havia un cable d'alta tensió.
Él ha sido puente, pero la chispa ha sido con el hierro que trabajó la elevadora. La electricidad no la ha dado a él 100%. Si fuera él directamente, no podría vivir. Sería inmediatamente, se moría inmediatamente.
D'allà el van traslladar a l'Hospital Vall d'Hebron i va estar hospitalitzat fins que va morir. Per la seva banda, el Balagi ens explica què li va passar al seu tiet, el Kissima.
Él trabaja en una máquina de prensa. ¿Y esta máquina qué pasa? Y tenía una seguridad que tenía como 2 llaves, una llave A y la llave B. Cuando él volvió de vacaciones, y la máquina había perdido una llave. Pues, ¿qué pasa? La empresa pues han hecho una manipulación. Claro, él no sabía esto y tampoco nadie le explicaba nada. El que reemplazaba pues tampoco le decía nada. Oye, cuidado que la máquina, si cualquier fallo no puede entrar ahora. Por él confiaba de que la máquina trabajaba como trabajaba antes. Y hasta que era pues, sobre las 4 de la mañana, así la máquina había tenido un fallo y tenía que entrar a arreglarlo. La máquina tiene como 2 ojos. Cuando estos ojos están tapados, la máquina ya sabe que hay algo dentro, ya está lleno, ya empieza a funcionar. Claro, él cuando ha entrado dentro, pues tapó los 2 ojos que tenía la máquina. Y la máquina, como ya estaba manipulado, que ya trabaja solo, la máquina empezó a funcionar. Él intentó salir rápido, pues si no ha dado tiempo. Y la máquina pues la atrapó y le partió en 2.
Denuncia que en aquella empresa no hi ha cap mena de prevenció ni a respecte a la llei.
Allí no hay norma. Allí violan la ley como ellos quieran. Como porque allí trabaja, todos los trabajadores casi son inmigrantes y derechos ya sabemos. A nosotros, si no nos aplica, no sabemos nada lo que son nuestros derechos y lo que no son.
A més, malgrat les promeses i encara que els 2 treballadors accidentats feia anys que estaven a la mateixa empresa, no van rebre cap tipus de suport per part dels CAPs. Diariba Diali ho explica amb recança.
Yo lo que no puedo olvidar desde que el día de accidente el jefe no se ha interesado cómo está mi hermano hasta que falleció durante 4 meses. Ninguna vez ha llamado, ninguna vez ha interesado para verlo. Estaba ahí en el hospital, me pregunta qué dice el jefe. Digo, jefe, ninguna vez no me ha llamado a mí. No me ha llamado ni pregunta cómo estás. Y se lloró.
A Balagi Sumaré també es lamenta que a l'empresa del tiet no hi hagués ni un comitè que els pogués ajudar. Per Sumaré, aquesta situació és habitual a les empreses on hi ha majoria de treballadors estrangers.
Cuando hay menos inmigrantes, hay más españoles, tienes más derecho. Es decir, porque claro, como ellos van a la tabla, entonces tú, si estás allí, pues se aprovecha, ¿no? Así estoy yo. Pero la empresa que es de mi tío, ya te digo, es todos los inmigrantes. Cuando son todos los inmigrantes, pues ¿qué hacen? Pues se aprovechan. Pues que tú reclamas, mañana ya no vuelve. Este miedo, este es el miedo que tienen.
Déu-n'hi-do amb les històries d'aquests treballadors. En aquest punt, Mireia, està molt bé saber com es procedeix quan passa alguna cosa així, no?, d'aquestes característiques. La família cobra indemnització i pensió immediatament. Quin és el procediment?
Doncs mira, és un procediment força llarg. Quan hi ha un accident greu i es trasllada una ambulància medicalitzada a l'empresa, per protocol es comunica a l'Inspecció de Treball i als Mossos, i en els casos més greus es poden obrir diligències penals al jutjat de guàrdia. Inspecció ha d'investigar quines són les causes de l'accident i aixecar un acte de la infracció i fer un informe sobre la responsabilitat de l'empresa. Si es constata la infracció de la normativa de prevenció de riscos, s'imposa una sanció a l'empresa, però és habitual que els empresaris la recorrin per eludir les responsabilitats. Fins que no es resol aquesta sanció, el treballador afectat o els seus familiars no poden rebre el que es diu recàrrec de prestacions, que és una quantitat econòmica que pot estar entre el 30 i el 50% de les prestacions que ha generat l'accident. Per exemple, la baixa, lesions permanents o invalidants, orfandats... Primer es constata la infracció i després que aquesta infracció és la causant de l'accident laboral. Per altra banda, en els casos més greus també hi pot haver delicte i es poden reclamar responsabilitats penals. Si és així, es paralitza qualsevol procediment fins que s'acaba aquest procés. Per últim, en algunes ocasions també hi ha indemnització d'accidents recollida en el conveni col·lectiu. Totes aquestes coses es recomana que les demanin a la vegada el treballador o els hereus en els dies posteriors de l'accident. L'últim pas és legitimar i demostrar qui ha de cobrar aquests diners.
Pel que expliques, aquest és un procés llarg i costós, sobretot per les famílies i també amb els obstacles idiomàtics que aquí estàvem també comprovant, no? Escoltant els familiars d'aquests treballadors.
En aquest cas, les dues famílies han hagut de recórrer als serveis de l'advocat Luis López del despatx Samos Legal per poder rebre les compensacions, no? Tirar endavant aquests casos. Mm-hmm. Però encara no s'han resolt. Balagi Sumaré ens parla del cas del seu tiet.
La indemnització no és el que estamos esperando todavía. Llevamos ya 13 años y no hay respuesta. No sabemos por qué están esperando o qué están buscando. No lo sé, porque... Toda la razón saben que está en nuestro lado.
Esperen la sentència per saber si és delicte penal, també estan pendents de rebre el recàrrec i la indemnització. Mentrestant, la família...
Y ya te digo, hemos estado peleando casi un año y medio sin que la mujer reciba ni un euro. No sabemos por qué. Y cuando ellos se van a preguntar a la mesa, pues le dicen que está todo bien, que hay que esperar, que no sé qué. Digo, pero no sé qué más hay que esperar. Un año y medio sin cobrar ni un euro. Y por fin ahora han conseguido la pensión, la mujer ha conseguido la pensión, está cobrando la pensión, pues bueno, con esto pues va haciendo.
Diari Gadiali dona els detalls de com està el cas del germà.
Mi hermano denunció antes que se murió. Él ha hecho denuncia con el Luis, estaba consciente para tener la indemnización de parte de la empresa. Eso denuncia que lo ha hecho, que ha hecho. El caso está parado, la empresa se ha puesto... Difícil, no hay nada facilidad de parte de la empresa, pues mira. Estamos esperando la sentencia, no ha salido la sentencia.
La família del seu germà encara no rep cap ajuda. Diari Gadiali diu que la mútua de l'empresa ha detectat errors a la documentació que ha portat l'administració del Senegal i la pensió d'orfandat ha quedat parada. I també hi ha problemes amb el sistema bancari del país.
Gràcies, Mireia, per aquest retrat d'una part de la sinistralitat a Catalunya. Que vagi bé.
Adéu.
Solidaris. Mercè Folch.
Ho deixem aquí a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica José Luis Santiso. Gràcies a tots els testimonis que apareixen en aquest programa. Que vagi bé, fins aviat. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love to waste. Could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones. And I will try.
you never try, you'll never know just what you were. Lights will guide you home and ignite your bones. I will try to fix you. I will try.